monstruos bajo la cama.
Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian, bienvenidos a Monstruos Bajo la Cama. Sí, últimamente me están haciendo reír antes de empezar a grabar y ustedes por eso no es fingida la risa al principio, quiero que lo sepan, no es intencional. Bueno, bienvenidos, vayan poniéndose cómodos, por favor, pasen, organícense, pónganse súper, súper sabrosos en nuestra cama, porque tenemos un capítulo, yo les spoileé un poquitito en el episodio pasado con nuestro queridísimo Miguel Purple, que iba a ser un capítulo duro. O sea, venimos con un monstruo, ese no está tan chévere como el anterior, pero bueno, trajimos un súper invitado para hacerlo más agradable, así que, bueno, alisten sus almohadas bien rellenitas. Y bueno, obviamente, como en esta chiva del misterio, yo no vengo solo, porque pues qué peligro, Bogotá, uno no puede andar solo por ahí en una chiva. Entonces yo vengo con mi súper grandote y fiel amigo, él es Vulcano. ¿Cómo estás?
Hola, Tian, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro invitado, a nuestros oyentes, a un capítulo más. Hoy me siento muy Dafne, quiero ser la Dafne peluda de esta máquina del misterio, así que me verán ahí con mi vestido rosa y mi barba, siendo feliz. La Dafne de hoy. Tenemos un tema evidentemente complejo que vamos a abordar la mejor forma posible, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, @ Monstruos Bajo la Cama, en Facebook, nuestra fanpage Monstruos Bajo la Cama, y también es nuestro canal de YouTube Monstruos Bajo la Cama. También recuerde que este podcast lo puede encontrar en Google Podcast, en Deezer, en Spotify, en Catsbox, en Radio Public. Y también compártanos, oiga, compartan nuestro perfil, sí. Diga que somos poquito, chéveres, por favor. De por Dios, colabore, vea, así que bueno, te voy a hacer el honor de que subas a la cama a nuestro invitado y lo presentes, así que ¿a quién subimos a la cama hoy?
Tenemos un invitado súper especial porque es un oyente y me encanta que sea un oyente porque pues... No sé, creo que es muy rico tener gente que nos escucha ya con nosotros charlando un ratico. Además que pues ya es amigo de Monstruos Bajo la Cama, está súper pendiente de nosotros. Hemos estado con él en sus sesiones de Monstruos Bajo la Cama por fuera. Bueno, no es cierto, en sus conferencias, en sus clases. Y bueno, ¿qué les cuento? Este hombre le encanta el cine. De hecho, tiene un programa de cine que nosotros recomendamos hace un tiempito. Así que vaya a echarle un vistazo a nuestros recomendados. Además de tener este programa, pues también es profesor, es maestro de comunicaciones. Es un duro, es súper pilo. Sabe muchísimo de música también. Le encanta la ginebra y los clásicos de ayer y hoy. Él es José Escobar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido. Hola, hola, Tian. Hola, hola, Vulcano. Pues un honor y un placer estar en la cama con estas eminencias del podcast y para hablar de un tema complejo. Bien lo decías tú, que... creo que me tocó uno de los temas más complicados de esta temporada que ha desarrollado 2021. Pero pues nada, hay que afrontar todos los miedos porque para eso nos subimos a esta cama justamente.
Qué rico, esa es la actitud, me encanta. Así tienen que subirse ustedes siempre a cualquier cama.
Pero bueno, primero hay que decir que gracias por lo de eminencias, y segundo, gracias. Valga la cuña, esto lo estamos grabando en el Día Internacional del Locutor, bueno, el Día del Locutor en Colombia, así que un saludo para todos los colegas locutores, porque al fin y al cabo quienes hacemos esto, sea oficial, no oficialmente, por hobby y demás, esta es una profesión muy bonita. Y así que feliz día para... ¡Ay, los colegas, suena tan bonito! Y segundo, pues lo de eminencias, pues que gracias, ¿no? Que perdone lo poquito. Y les recordamos igual que no somos expertos, somos un par de locos que hablan de temas como los vemos. Pero muchísimas gracias por el cumplido.
¡Qué belleza! Muchas gracias. Bueno, la última vez que Vulcano dijo perdone lo poquito... eso no salió bien. Saludes a un invitado, no es cierto. Vamos a empezar con nuestra pregunta de rutina, porque pues José no se va a escapar, puede ser oyente y todo, pero él no se escapa de nuestra pregunta. José, cuéntanos, ¿cuál era ese monstruo bajo la cama que te aterrorizaba? Puede que todavía siga o que ya tú le dijiste, uche, fuera de aquí.
Uy, tantos, y creo que además con el paso del tiempo se van como reconfigurando. A mí me encanta ver los textos de Alfonso Casas, que justamente ilustra alrededor de los miedos y cómo esos miedos a lo largo del tiempo se van reconfigurando, y cuando eras peque eran de una forma y hoy son de otra forma, pero podrían ser los mismos miedos. Y yo de peque siempre tuve mucho miedo a hablar, por ejemplo, y de hecho nadie creía que yo iba a estudiar comunicación, o sea, no era coherente con mi momento de vida de la adolescencia o de la infancia. Y ahora creo que lo manejo un poco mejor, pero aprendí a que ese miedo de alguna manera es un impulso para hacer muchas de las cosas que hago hoy, como por ejemplo hacer radio o estar en la vocación docente, que me implican estar justamente en constante comunicación.
Mira, tú, es que eso siempre pasa, ¿no? La gente cuando uno está pequeñito, y lo hablábamos un poco en el capítulo de la adolescencia, tiene cero expectativas con uno, pero luego uno le da una gran sorpresa y miren nada más. Bueno, prueba superada, estamos de acuerdo, superado el miedo. Ahora sí, yo no sé, yo quiero, como bueno, vamos a darle el placer a Dafne, ¿cierto? Porque ella no es solo una cara bonita. De que le quiten la máscara al monstruo del día de hoy. Así que te escucho.
Bueno, hemos hablado de un monstruo difícil de abordar, y es que está hasta difícil darle un nombre y entenderlo y demás. No es nada más que el condenado y horroroso y terrible monstruo de la censura, pero también un poco lo relacionado con lo políticamente correcto, porque puede llegar a estar un poco relacionado y eso lo vamos a ir desarrollando. Pero evidentemente decidimos huir a la cama a un comunicador porque me parece que es un tema muy apropiado. Así que, primeras impresiones de José Escobar y la censura.
Pues es, creo que uno de los enemigos más grandes que hay en términos de relacionamiento, básicamente. Ni siquiera he pensado solamente desde los medios de comunicación, sino en términos generales desde la construcción social. Desde la primera infancia, muchos de los procesos de formación están soportados en el no, que es una primera forma de censura. Cuando te dicen no mires, no toques, no digas. Y de ahí en adelante hay una serie de elementos que empiezan a generarnos esas barreras de identidad que para nosotros, digamos, en el ejercicio profesional de la comunicación se hace mucho más evidente, pues porque vivimos justamente de eso, de estar comunicando y un poco de estar rompiendo esas barreras. Pero yo lo vinculo en principio con la construcción de identidad y eso está muy arraigado a la escena cultural, al contexto en el que se desarrolla cada persona, ¿no?
Wow, increíble. Además, nos da como el primer pie a empezar a hablar del tema, porque evidentemente tendemos a pensar, lo que decía José, que la censura es solo un tema de medios de comunicación y no nos damos cuenta que la censura está presente en nuestra vida desde el comienzo. Así que también es una forma importante de hacerlo notar, y es que la censura no es un tema de medios de comunicación, y es un gran punto que hay que rescatar.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que empezamos con pie derecho este episodio, a darle palo a este monstruo. Porque, bueno, usualmente uno dice o uno suele asociar censura, ¿cierto? Y uno de una piensa, boom, medios de comunicación, boom, amarillismo, boom, noticias sesgadas o, bueno, retocadas que llaman. Pero lo que decía José es muy cierto. La censura viene desde nuestra propia casa, desde la educación, desde el colegio, desde, sí, no, no hagas, no digas, ay, pero ¿por qué te ríes? Ay, pero ¿por qué? Eso es censura también, ¿no? El típico querer controlar como todo lo que hacemos desde que estamos pequeñitos, que obviamente también muchos padres lo hacen, o sea, también hay que verlos de ese lado, en aras de, pues, de formar a sus niños, ¿no? Solamente que yo siento que hay límites.
O de disforme.
O de... de que a veces rebasan. Y resultan creando monstruos peores que la misma censura, ¿no?
Así es. De hecho, el concepto de la censura está siempre vinculado con una escena de juicio. Siempre que se juzga algo, se está impartiendo una censura sobre ese algo que se juzga. En principio, la figura de la censura, además, es antiquísima. Se la debemos a los romanos por allá en el 440 a.C., que estaba vinculado un poco con determinar desde el señalamiento esto sí y esto no, básicamente. Y desde ahí se juzga lo público y lo moral, finalmente, ¿no? ¿Qué puede ser público y qué no puede ser público? Y desde ahí, ¿cómo eso se vincula, por ejemplo, con escenarios como la propiedad privada? El concepto de propiedad privada es una forma de censura, por ejemplo. El matrimonio es una forma de censura, es un contrato.
Horrible, sí, no lo hagan, no se censuren de esa forma, no es cierto.
Dañando las ilusiones. Pues
de hecho, el amor en sí mismo puede llegar a ser una forma de censura. Hay una autora que se llama Ayn Rand, que tiene un texto que se llama La virtud del egoísmo, y ella ahí explica muchos escenarios en donde elegir algo o a alguien termina siendo un egoísmo consciente con el que tú limitas a ese objeto elegido o a ese ser elegido del resto. Es decir, censuras al resto del universo de aquello que has elegido para ti.
¡Wow!
Uy, mira, pues, se están perdiendo de todo esto, literal. Literal.
De alguna manera, por ejemplo, cuando si lo llevamos al plano de la legalidad, digamos, de un matrimonio, que es un contrato entre dos partes, el contrato tiene unas cláusulas de lo que sí y de lo que no puedes hacer, ¿no? Y ahí entran escenarios como, por ejemplo, de la monogamia, que eso limita tus formas de vinculación íntima, sexual o afectiva con otro individuo a partir de ese contrato, que en muchos casos es aceptado finalmente. Y podríamos llegar a otro escenario que es la autocensura.
Yo
censura
quería...
por todo lado.
Sí, y evidentemente, aunque hay censura en este tipo de pactos, por así llamarlos, de todo tipo de contratos, pues aquí también es importante entender, o sea, desde el punto de si yo acepto o no las reglas de juego, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Porque pues si yo me voy a casar es por una convicción, ¿no? Y pues si yo me voy a casar y tengo unas reglas de juego, bueno, digamos que me voy a casar entonces por convicción, por amor, y quiero aceptar todas las reglas de juego que pusimos en la dinámica de la pareja. Entonces, tal vez en ese caso no hablaríamos de censura. Yo creo que también más sería cuando se hacen las cosas obligadas o impuestas. Creo que ahí también es un poco de otra forma de verlo. Ahora, pensaba en otro tipo de censura diferente, hablando de lo que nos decía José, y es, hay mucha censura por omisión, ¿no? Porque básicamente no se nos muestra el mundo como es, y eso no nos permite elegir una forma, un camino. Y hablándolo desde la base de la familia, de la diversidad de los cuerpos, de la diversidad de los géneros, de la diversidad de formas de pensar, y en la misma academia, ¿no? En los colegios se nos muestra lo mismo como caballos, o sea, no se nos da con caballos con los, se me olvida el nombre, y no se nos muestra todo el ramillete de opciones, no para una venta de ideologías, por llamarlo de alguna forma práctica, pero yo creo que también ese hecho de censura por omisión, por no mostrarnos las cosas tal como son, nos ha afectado mucho como individuos y como sociedad.
Hay dos cosas muy importantes en lo que tú mencionas. Uno, es esa delgadísima línea que existe entre el límite y la censura. ¿Hasta qué punto esto es un límite y cuándo pasa a ser una censura? Y otro elemento importante que tú mencionas sobre la omisión, yo lo llevaría al nivel del silencio. Quizás el silencio es una de las formas de censura o de autocensura más recurrentes, y casi que la naturalizamos. De hecho, está vinculado, por ejemplo, con escenarios como la obediencia. ¿cierto? El estar en silencio y acatar es una forma de bloqueo, por ejemplo, de tu interacción. De ahí que cuando estamos en formación nos dicen no le respondes a los mayores. Nunca te dicen por qué, pero te dicen no lo haces, simplemente.
Tal cual.
Entonces ahí, ¿hasta qué punto es un límite, es un formalismo o se convierte en una forma de censurar esas, por ejemplo, construcciones de identidad de las que hablábamos hace un rato?
Me encanta, me encanta. Creo que te trajimos al que era para darle palo a este monstruo.
Y el que dijo que garras. No, que con él no era, pero vea, ya, no, sí, ya cogió sí. Ese monstruo a pata, a palo.
Sí, tal cual. Ahí vamos viendo cositas. Últimamente estamos muy acertados con nuestros invitados y los temas. Si no, vaya y revise los últimos capítulos, guiño, guiño. Así que, bueno, tenemos mucho por decir sobre la censura. Hay varios temitas que queremos tocar que tras bambalinas, junto con Vulcano y todo nuestro equipo, vemos todo la cama, estuvimos hablando porque tenemos casos particulares que estuvieron pasando en hace unas semanas para acá y que queremos traer a colación también aquí porque pues también se ven censurados, nuestro podcast se vio censurado en algún momento, más tarde tal vez hablemos de eso, pero antes es momento de que Vulcano nos ponga una fobia sobre la cama.
Fobias sobre la cama.
Bueno, y esto es fobia sobre la cama. Voy a pagar, voy a echar 100 pesos en una alcancía cada vez que diga bueno y evidentemente. Porque algo me está pasando con esas dos palabras, así que vamos a ver qué pasa. Entonces, la fobia sobre la cama del día de hoy es, bueno, como bueno, ustedes ya saben, momento de break del podcast para hablar de una fobia curiosa y aprender un datico. Le pregunto yo a nuestro invitado y a Tiana, ¿qué le suena la palabra blenofobia?
Blenofobia, blen, ¿a qué suena la blen? Debe tener una razón etimológica, ¿no? Pero
sí.
Como a una licuadora, blender en inglés es licuadora, ¿no?
Como a los, eso sería twister, tornado, no sé, a los giros, quizás.
No, bueno, les, como siempre, yo pongo puntos por creatividad, hoy tienen 10 ambos alumnos, pero no es. Esta fobia tiende mucho a confundirse con una aversión. Es muy diferente una aversión a una fobia, pero esta puede llegar a ser una aversión muy común para todos. De hecho, yo la padezco y creo que muchos de los que nos escuchan y de pronto aquí en la mesa lo van a reconocer. Viene del término bleno, del griego blenos, que significa moco. Y esto es un miedo a la viscosidad, a esas texturas viscosas que pueden haber en algunos alimentos, en algunos animales o en algunos fluidos corporales.
Ok.
¿Por qué les decía que se puede tender a confundir con una aversión? Porque evidentemente desde la construcción social todo lo que es con textura viscosa tiende a estar visto desde un aspecto de asco y algo que no nos gusta. Entonces en general hay una aversión. Pero aquí puede existir un miedo que ya sería como blenofobia. Y la blenofobia, evidentemente, ya dije evidentemente, 100 pesos a la alcancía, es ya un miedo irracional de que incluso no puedas consumir alimentos o tener ataques de pánico a ver algún animal o alguna secreción en otra persona. Entonces, no confundir con la aversión, porque muy probablemente todos tenemos esa aversión. Sí. Y como dato final, también se conoce o se puede llegar a conocer como maxofobia. Tiene maxifobia, disculpe. Tiene también ese significado, por si, porque me están haciendo auditoría los oyentes. Me han dicho, ay, pero ¿cómo así? ¿Esa se llama así? No, ¿cómo así? algunas fobias pueden llegar a tener varios nombres o varios significados, entonces estoy haciendo mi tarea muy juiciosa. Así que ahí les dejo la blenofobia.
Blenofobia, muchas gracias por esas fobias, de verdad que me encanta, porque nunca me sé ninguna, entonces aprendo un montón. Pero bueno, después de ese momento tan importante del podcast, vamos a retomar con este monstruo porque hay que darle palo parejo, literal, porque es un monstruo que de verdad no debería estar en ciertos escenarios específicos. No puedo generalizar que en todos, porque supongo que en algún momento la censura será necesaria. Díganlo ustedes, piénsenlo ustedes. Pero bueno, Vulcano, entremos como más en materia con este monstruo, porque bien que queremos decir un montón de cosas.
Bueno, ¿hasta qué punto? Y esto es, nace de una situación que sucede aquí en el podcast, hacia un comentario que hay de uno de los invitados, que no vamos a decir cuál. Evidentemente, hey, dele con el evidentemente, ayúdenme, necesito una terapia.
Ya van 200 pesos.
Lo importante es ver al final en qué se va a gastar la alcancía, ¿no?
Sí, en las vacaciones para el podcast, porque van a hacer mucho dinero. Entonces, hace algunos capítulos hubo un comentario de uno de nuestros invitados en un tema. El comentario estuvo bajo la mirada del humor, pero fue un comentario fuerte que incluso nosotros nos sorprendimos por la calidad del comentario y recibimos tanto opiniones negativas y positivas de nuestros oyentes, de nuestros invitados, del comentario y de cómo había sucedido. Y de hecho de ahí nace este tema, porque algunos estaban de acuerdo que desde el humor se puede transgredir algunas cosas, y en la otra parte era que el comentario, así hubiese sido humorístico, era demasiado fuerte para haber permitido que saliera. Entonces, ¿hasta dónde el humor y la censura, cómo juegan ese papel? ¿Cómo lo ve José y Tian? José.
Digamos que puede ser una puerta giratoria el tema del humor, porque de alguna manera es como una permisividad o un disfraz que usamos para lograr traspasar la barrera de la censura en determinados casos. Justamente esta mañana estuve en una conferencia con unas periodistas que hacen medio alternativo y hablábamos un poco de ese tema. Y entonces decía, el humor es una forma de decir muchas cosas que en la cotidianidad o en tu discurso habitual no dirías. Y queda allí como ese veto de duda si es broma o es verdad, o hasta qué punto esta broma me está queriendo decir algo en serio. Un poco como entre chanza y chanza te estoy diciendo tus verdades en la cara. Pero hasta qué punto regulamos también y desbocamos el límite desde la postura de pero es que es un chiste, y creo que hoy en las redes sociales nos pasa todo el tiempo, y es un juzgamiento que hay tanto de quien emite el concepto como de quien lo recibe. Entonces es un juego de doble vía, porque tú que emites tu parodia, emites tu stand-up, emites el género que sea, lo pones en un contexto desde como tú crees que es adecuado decirlo, pero nunca vas a tener la garantía de que al otro lado lo reciban de la misma manera, y ahí puede haber un choque entre uno y otro.
Tal cual, sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo pienso que, bueno, esto también trae como otra garrita ya más moderna, muy afilada, de la que quiero hablar más adelante, y es como esta extra sensibilidad a ciertas cosas, pero bueno, vamos primero con esto. Yo pienso que el humor tiene esa como esa magia, ¿sabes? De poder hablar de absolutamente todo en aras de su propia función, ¿no? Que es hacer reír o de ser cómico o de romper momentos incómodos. Obviamente yo pienso que hay comentarios y situaciones de situaciones. Obviamente hablando específicamente de la situación que mencionó Vulcano, claro, era algo que ninguno se esperaba,
pero que pues el comentario salió también como a manera de romper un momento que fue incómodo y fue como, hey, no, ven, liberemos tensión y sacó un comentario de ese estilo. Ahora bien, hay que ser muy honestos. A todos nos gusta el humor sarcástico y satírico. Muchos no lo aceptan, pero la gran mayoría nos ha sacado una sonrisita o un, uy, vea pues, cuando alguien dice un chistecito con ciertos tintes negros, con ciertos tintes ácidos. Entonces yo pienso que el tema de la censura se pone ya muy, como ya muy, muy fastidioso, ¿cierto? Más de lo usual, cuando entonces ya queremos acusar absolutamente todo como si fuese, ¿cómo decirlo? O sea, como si fuese intencional, ¿sí? Como, hey, sí, vamos a atacar a este gremio. Es como, no, es simplemente una broma. Pero pues bueno, tiene un contexto ahí social también. Pero muy interesante por dónde vamos. Y ya que lo toqué, pues, ¿qué carajos? Hablemos de esto, ¿no? No solamente es esta generación, sino este contexto de la vida en el que estamos, donde todo, absolutamente todo, es malo. Y todo es censurable. Porque todo es racista, xenófobo, machista, feminista, istas, y demás istas. Todo hoy en día es censurable porque todo hoy en día está mal. ¿Qué pensamos un poco de esta hipersensibilidad de la gente hoy en día?
Yo siento que es un poco resultado de la contemporaneidad. Ahora que hablábamos del tema del humor, por ejemplo, los chistes de la década del 90, en los 90 nos parecían súper graciosos. Hoy no, porque el contexto ha cambiado, porque las dinámicas han cambiado, porque los relacionamientos han cambiado, y eso se ha dado justamente desde esos mismos bloqueos. Nos han generado tantas barreras y tantos no, que ahora sentimos que cualquier cosa puede ser una forma de ataque y ni siquiera logras tener la conciencia en lo que estoy diciendo es correcto, es incorrecto, y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, y es que terminamos en muchos casos casi que autocensurándonos. De hecho, hay un video por allí en redes sociales de hace ya un tiempo en el que es de un programa de humor, justamente de estos de stand-up, que hay un grupo de personas y pasa alguien y le piden que por favor les tome una fotografía. Y en ese acto que parece tan simple y tan cotidiano, surgen infinidad de escenarios de barrera desde la particularidad de cada uno de los individuos que estaba allí en el grupo para tomar la foto. Y al final el tipo dice, pues ya no tomo la foto. Es decir, se limita a no hacer algo porque no sé si lo que voy a decir o lo que voy a hacer termina siendo política o moralmente correcto para todos quienes lo están recibiendo. Y eso es una utopía, nunca va a suceder. Solo que ahora, como tenemos toda la mediatización y todos estos medios tecnológicos maravillosos, que además se convierten en un panóptico, ¿cierto? Un ojo constante sobre todo. Entonces, como que ya no sabemos, ¿cierto? ¿Qué digo, qué no digo y hasta qué punto lo digo, no lo digo, con quién lo digo, con quién no lo digo? Y ni siquiera tiene que ver con los medios de comunicación, sino con tus propias conversaciones cotidianas. Yo creo que a más de uno le ha pasado que está en una reunión de amigos y dice, ¿será que digo esto? ¿No lo digo? ¿Será que la voy a embarrar o no la voy a embarrar con esto que pienso y no digo?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y hablando un poco de esta extrasensibilidad, también siento que otra forma de censurar es como obligar a pensar a una persona lo que un determinado grupo siente o quiere. Y le voy a poner un ejemplo muy particular y que estamos viendo hoy en día en la sociedad, porque yo creo que también se está atacando muy fuerte la forma de pensar diferente. Diferente bien, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo muy claro, ¿sí? En la comunidad LGBTIQ+, de las 7.500 letras y 250.000 colores,
Sí.
se siente atacada y se siente vulnerada a veces por comentarios, y yo creo que también hay un afán de que me acepten, y creo que el tema no es tanto que me acepten, sino que yo creo que desde que me respeten y no vulneren mis derechos, otra persona puede pensar completamente diferente, porque yo creo que también se obliga a pensar que lo de nosotros está bien y lo otro está mal, y eso pasa en todos los contextos de la vida. Entonces yo no necesito que una persona me acepte, me ame, me apoye y salga a gritar conmigo a la calle, que se casen, que tengan hijos. O sea, una persona puede pensar diferente a mi forma de ver, ¿sí? Debe respetarme, debe respetar mis derechos, a lo que tengo derecho como ciudadano, como persona, eso sí. Pero una persona simplemente puede estar de acuerdo con una forma de cuerpo diverso, una forma de pensamiento diverso, una ideología política, y también lo atacamos. Ahora, ¿cómo se expresa esa diferencia? Creo que hace la diferencia, valga la redundancia, de cómo se ataca, pero igual creo que como grupos sociales que nos estamos formando, queremos es que todo se vea a través de nuestros ojos y que todos piensen igual y que todos estemos ahí como caballitos, como burritos en un corral hacia el mismo lado.
Rebaño.
En un rebaño, gracias. Es, por favor, no, o sea, otra forma de censurar es obligarle a pensar a otra persona sobre lo que yo creo que es correcto y no, y no respetar una opinión diferente a lo que a mí me gusta.
Sí, pero ahí yo quiero meter la cucharada, y es que en parte los sistemas de formación nos condicionan a ese tipo de cosas, y hoy vivimos en una disputa entre el juzgamiento y la supervivencia. Pero el sistema educativo, por ejemplo, nos llevó a escenarios de rebaño, ¿cierto?
Sí.
A todos nos formaron de la misma manera para dar las mismas respuestas en determinadas situaciones. Y cuando alguien se salió de la línea, a mí me parece maravillosa esa analogía que hace de la línea de producción, la película The Wall, no sé si la han visto, en donde hay una banda transportadora de estudiantes que van saliendo uniformemente. Entonces, cuando se sale de la uniformidad, te tenemos que detener de alguna forma, ¿cierto? Te saliste del rebaño. Justamente esta mañana leía un texto que decía algo así como que si has logrado detectar que eres la oveja negra de la familia, eres el héroe de tus ancestros, porque estás terminando con esa tradicionalidad y has roto el molde de alguna manera. Romper el molde es el lugar más común para que te señalen y te censuren, finalmente, ¿no? Si te mantuviste dentro del molde, no te van a decir que no. Pero cuando sales de ese molde y sales de esa uniformidad, efectivamente, ahí va a haber la barrera.
Bueno, súper interesante todas estas teorías que estamos poniendo sobre esta cama con este monstruo que, como pueden ver, tiene todas las garras y cuernos posibles, ¿no? También hablamos de una hipersensibilidad, ¿cierto? En esta, como la llaman muchos, mal llamada tal vez, generación de cristal, donde todo les afecta y todo les duele, por Dios. Pero también José nos traía aquí a la cama un tema de ser diferentes, ¿no? Y de hecho, hace poco alguien puso en sus redes una entrevista vieja de Thalía, donde ella decía, es que cuando tú eres diferente, la gente siempre te va a señalar para que te metas otra vez al grupo. Y cuando te metas al grupo, lo que van a hacer es decir, ay, pobrecita, es que estabas equivocada, tenerte de lástima porque fuiste diferente, como si estuviera mal serlo, ¿no? Entonces creo que es una acotación muy bonita, porque sí, cuando hacemos cosas que están fuera del molde o fuera de lo que la gente esperaría, claro, nos van a juzgar totalmente y nos van a querer censurar. Eso pasa todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando realmente quieren censurar absolutamente todo lo que tenemos alrededor? Y hace unas semanas, bueno, de hecho se está viendo mucho en esta nueva ola de ¿cómo decirlo? Programación infantil y juvenil, ¿no? Donde se están volviendo a hacer los mismos cartoons, ¿cierto? Los mismos muñequitos, como les diría yo, con los que nosotros crecimos, pero en una versión más light, una versión más llena de clonazepam, donde todos están como, hola amiguitos, y el problema más grande es que a Burbuja se le partió una uña, cuando antes se agarraba de los pelos con Sedusa y Mojojojo, porque pues le era demasiada violencia. Pasó con un zorrillo súper famoso que es Pepe Le Pou, básicamente, pues está, obviamente no lo han cancelado ni nada, pero la gente se enloqueció diciendo que era un acosador, que incitaba a la violación, y es como, claro, obviamente el humor de los años 60 es totalmente diferente a lo que decía José hace un rato, a lo que vemos hoy en día, como aceptado, pero pues la gente tampoco conoce que el dibujo animado se deconstruyó durante todas estas décadas, y de hecho hoy en día ya no es nada de lo que era. Pero el punto no es ese, el punto es que llegamos a censurar cosas como, ¿es en serio? Es que es un acosador porque, no sé, la gatita esta, pues simplemente no quería y él no entendía un no por respuesta. ¿Hasta qué punto la censura es, digamos, necesaria para cuidarnos o cuidar nuestras futuras generaciones? ¿O no lo es? ¿Qué piensan ustedes?
Pues es que de entrada, el objeto de la censura es el control, finalmente, ¿no? Y se hace necesario desde escenarios de gobernabilidad, de control social. Y finalmente, hoy en día, con estas generaciones contemporáneas, termina convirtiéndose en un hecho de tendencia, finalmente, ¿no? Entonces, si otros están juzgando determinada cosa, pues yo me uno al rebaño. ¿Y entonces qué pasó? Que la censura terminó convirtiéndose en un nuevo rebaño, y entonces todos estamos así con el dedo hacia el frente señalando lo que sea que los demás estén señalando, básicamente. De ahí viene un fenómeno que está vinculado con las comunicaciones, que es el washing. Entonces terminamos uniéndonos a infinidades de tendencias simplemente por lavado de marca, por lavado de pensamiento, porque lo conveniente en este momento es que yo diga que estoy a favor o en contra de esta X cosas o situación, no necesariamente porque sea mi convicción, sino porque es lo que ese nuevo rebaño está moviendo un poco.
Bueno, yo aquí voy a exorcizar un demonio, y es que yo fui uno de los que hizo parte, además mal, ¿no? También ahí aprendí algo gracias al final, porque yo estaba supremamente indignado de la cancelación, supuesta cancelación de Pepe Le Pou. También hay que mencionar que nunca se habló de una cancelación, sino que se habló de unos comportamientos de un personaje, y bueno, la noticia se tradujo mal y se terminó volviendo viral de una forma errada. Ahora, ahí hay un par de cosas que quiero decir. Creo que sí, también estamos entregando un poco la responsabilidad en lo audiovisual hacia la educación de los menores. Es decir, se cree que porque un niño vea Dragon Ball, a Pepe Le Pou, o no sé, Rosita Fresita, se va a volver A o B, y no nos estamos dando cuenta que el problema real es la falta de atención de los padres o de los familiares en los niños o adolescentes de la casa. Es decir, entregamos la responsabilidad a lo audiovisual, ¿no? Porque es que yo me quejo de que en La Bella y la Bestia casi dos manes casi se besan, que no sé, que bailan, y eso fue un revuelo, que porque estaban volviendo a los niños gays. Nunca se me va a olvidar eso. Y yo decía, ok, el deber del padre es más bien, hablábamos de la censura, ¿no? Que él vea y enseñarle, mira, esto puede pasar en el mundo y ya, y está bien, o sea, no es natural, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero hay también un ánimo ahí de lavarnos las manos en la educación de los menores.
Tú mencionas el caso de La Bella y la Bestia concretamente, y en la década del 90 fue censurada porque replicaba el fenómeno de la violencia intrafamiliar, del príncipe que es una bestia y que te maltrata, y eso generaba apología a que la mujer debe soportar que su macho sea una bestia, por ejemplo. Eso pasó hace 20 años. Y ahora, sobre el mismo hecho, la censura es distinta. Y entonces ya como que eso no es lo relevante, sino ahora lo relevante es la identidad de género.
Sí, estamos de acuerdo. De hecho, hoy en día me acabo de acordar de un pequeño eslogan que tiene Comedy Central. Ustedes saben que tanto Vulcano como yo somos fieles a ese canal. Y de hecho, ellos transmiten Betty la Fea hoy en día, y tiene un eslogan muy chévere para sus comerciales, y es Betty la que hoy en día sería la de la belleza no hegemónica. Porque hubo gente que realmente le disgusta el nombre de Betty la Fea, porque, ay, no, es que la belleza es como, es en serio, no mames, o sea, ¿por qué hacen eso? Y se lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Cada cosa que estamos consumiendo a niveles de entretenimiento y medios de comunicación, lo están transformando en, literal, en píldoras de clonazepam para todo el mundo, para que todo, ay, sí, todo es bonito, literal, o sea, tiene más acción un show de Barney de los 90 que cualquiera de las cosas que ven los niños hoy en día. Entonces, creo que es grave porque ya estamos confundiendo cosas. Hace poco, también quiero traer un caso ahí rápidamente, estuve viendo un documental que pues estuvo muy de moda, que con todo este movimiento de liberen a Britney Spears, donde esa mujer, o sea, simplemente por salir en topless, entonces tú le estás diciendo a mi hija que salga a la calle así, y tú le dices a mi hija que sea una prostituta, y es como lo que decía Vulcano, o sea, utilizamos ciertas artimañas, sobre todo a los niños, para hacer ver la censura como algo bueno. Es como cuando nos dicen a nosotros, parejas diversas, ay, por favor, ustedes ámense, quiéranse, pero en privado, porque es que en público corrompen a los niños. Y es como, señora, y es que no se corrompe a su niño cuando su marido le da una nalgada a la mesera del bar donde se empeda. No, ahí no, da mal ejemplo. Entonces creo que también la censura tiene esta garra de la doble moral, donde pues básicamente sale perdiendo el que no esté hegemónicamente aprobado, como lo diríamos en el caso de Betty.
Hay dos comentarios. Uno, bueno, creo que hay mucho Ned Flanders sentado viendo televisión, escuchando radio, a ver quién dijo una mala palabra, y también ha sido en un afán de hacerse ver, ¿no? Como que yo quiero encontrar el error para hacerme viral en redes. Entonces, mire, esta presentadora dijo teta a las 12. Entonces, voy a hacer un video y me voy a hacer viral. Y entonces, también es un afán de de buscar el error, también hacerme notar por el, comillas, el error de otra persona, ¿no? Eso, lo primero. Y leía un artículo que decía que la censura era, pues, más que necesaria, no sé, bueno, la justificaba más bien, más que decir que necesaria, en épocas de las fake news, ¿no? Que ya encontramos algunos países que editan el contenido de lo que se puede y no se puede ver, porque también sabemos que hay noticias que no son y son reales, como lo que me pasó a mí con lo de Pepe Le Pou. No era una serie cancelada, era una crítica a la serie de una persona en una columna en el New York Times, pero era las fake news y el internet también han venido alimentando de cierta forma e indirectamente o directamente el monstruo de la censura. Entonces también hablamos un poco del internet y esa censura que existe actualmente en algunos medios y en algunos países.
Ahí me haces pensar en un concepto que justamente ayer estuvimos conversando con colegas de Radio Televisión Española, y se hablaba de la fragilidad de la verdad. Entonces digamos que hoy en día se convierte en verdad cualquier publicación que se difunde, y las volvemos en verdades instantáneas, verdades de momento. Y entonces en ese sentido, como que si yo creo esta verdad, cualquier otra verdad que aparezca alrededor del tema deja de tener validez de alguna forma, ¿no? Y ahí entonces empezamos nuevamente ese juzgamiento de aquello que es mi verdad o es la verdad del otro. Y vuelvo al escenario de la lucha por la supervivencia, ¿no? ¿Cómo sobrevivo en este mundo salvaje de infoxicación, de infodemia? ¿Me dejo llevar por la ola? ¿Me hago a un lado y espero a que pase la horda? ¿Qué hago? ¿Cierto? Pero si no me voy con la horda, entonces voy a estar tachado de, tú no estás haciendo estas cosas. Pero si me voy con la horda, los que se quedaron por fuera van a decir, uy, este es un borrego que se fue con el rebaño. Y estamos en ese duelo todo el tiempo, de en qué lugar me ubico y además por cuánto tiempo. Esta verdad me puede durar lo que dura el tweet y que salga el siguiente. Nos dice, siendo aquí ya un poco súper ñoño, hay un autor que me gusta mucho leer que se llama Zygmunt Bauman, y él dice que vivimos en un mundo en versión beta, todo está en periodo de prueba. Y como todo está en periodo de prueba, no sabemos qué es cierto y cuál es la certeza de lo que en verdad es la construcción de la realidad. Y creo que eso nos lleva a censurar a muchos individuos, a muchos conceptos e incluso a nosotros mismos por un simple hecho de supervivencia. No digo lo que yo creo que debería decir porque puede estar mal visto, ¿no? O al contrario, como voy a ser absolutamente irreverente y voy a ir en contravía de la masa, voy a salir con cualquier disparate publicado simplemente para romper el esquema, pero hasta qué punto eso también puede llegar a ser nocivo, ¿no?
Sí, por supuesto, yo sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí uno nunca va a tener feliz a nadie, creo que eso, vamos a ir como sacando ciertas cositas que van destilando de este monstruo. Y dos, obvio, aquí todo está en prueba, nada está dicho porque nada funciona para todos. Tenerlos feliz a todos es un problema. Pero bueno, yo quiero preguntarles ya de manera un poco más íntima, porque pues estamos en una cama, ¿cierto? Eso suena como que sí les fuera a preguntar, ya sabe que yo quiero saber si ustedes se han visto aruñados, agarrados, amedrentados por este monstruo de la censura alguna vez, bien sea ustedes o una situación cercana. Compártanos un poquito de esa experiencia traumática.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Pues de hecho, yo siento que desde el momento en el que tú te levantas y piensas que es mi día de hoy, eso te establece una serie de límites y de parámetros, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a veces estoy en clase y les digo a los estudiantes, ¿qué pasaría si yo llegase a dictar clase en falda y tacones? Y la respuesta recurrente es que le vamos a creer. Ahí hay un acto de censura. Eso me obliga a que yo no voy a dar clase en falda y tacones, por ejemplo.
Claro, okay, me
La
gusta.
forma en la que te vistes, la forma en la que interactúas con alguien, el tema de hoy que tenemos el uso de la mascarilla, ¿cierto? Pues tú sales a la calle y ves a alguien sin mascarilla y de inmediato es objeto de un veto. No, ni siquiera te das a la tarea de preguntar por qué no tiene mascarilla, sino que de entrada dices, ese es malo porque no tiene mascarilla. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma, digamos, de lo que hoy debemos desarrollar. El tema de, por ejemplo, frente a la desnudez, frente a temas, o sea, todo lo que se genera como tabú constantemente, nos censura y nos genera autocensura todo el tiempo. Del tema de las masculinidades, el tema de las feminidades, hay muchas formas. Yo, por ejemplo, me hice mi primer tatuaje a los 30 años, un poco porque siempre había existido en mi contexto la relación de que el tatuaje te hacía ver como un delincuente.
Okay,
Y
sí.
desde ese concepto no te hacías tatuaje. Ahora tengo 16.
Yo tengo una historia muy particular con el tema de la censura y es que yo viví también una etapa importante para la radio de este país y me enorgullece en contarlo. Es que yo siempre lo digo con mucho orgullo, yo tuve la fortuna y el placer de hacer parte del equipo de Radio Diversia, la primera radio LGBT que tuvo Bogotá y de hecho el país. Una radio que fue una experiencia maravillosa, pero que también estuvo rodeada de una censura increíble. Algunas veces también lo conté, ¿no? Desde amenazas de muerte a quienes fueron directores y directoras de la emisora, una emisora que atravesó el camino de la lucha y entendió las censuras de los medios de comunicación, pero no solo por los de los medios de comunicación, ¿no? Lo que hablábamos un poco del miedo a la diferencia y de cómo así que los maricas hacen radio, cómo así que los maricas saben comunicar y si hay un miedo, ¿no? Incluso desde lo institucional también entender eso. Bueno, estoy hablando hace unos 10 años, ¿no? Las cosas han cambiado un poco, afortunadamente, para este tema. Uno de los pocos beneficios de la tecnología y la globalización. Pero sí sentí la censura cuando trabajaba en un medio abiertamente LGBTI que comunicaba y también trataba de hacerse un camino en un medio que, de cierta forma, también se autocensura demasiado. Entonces, es la experiencia más fuerte que he tenido con la censura. Bueno, sí, tía, no te salvas.
No me salvo ni de la censura ni de la pregunta. Pues, yo creo que en muchas ocasiones, ¿sabes? Muchas veces cuando te dicen no digas, pasa que yo siempre fui muy tímido. Precisamente por eso, ¿no? Porque era como no digas, no opines, no hagas, no te comportes de cierta manera, bien puestecito, bien portadito, calladito, y era como cuando por dentro yo simplemente quería mandar la verga a todo el mundo. creo que empezó desde como esos comportamientos familiares, ¿no? Que digamos que en mi casa había como cierta como estigma hacia que unos de mis familiares que vivían en el extranjero eran como la verga. Pues cuando ellos llegaran, tú tenías que ser otra persona, entonces tienes que ser perfecto, porque si no, entonces, ay, mira cómo habla, mira cómo se viste, y es como, creo que fue una experiencia bastante fuerte, porque pasó en todo este caos de la adolescencia, ¿no? Lo hablamos en ese capítulo, donde pues yo intentaba ser perfecto, pero pues, hombre, tenía dientes de lata, cara de pizza, me estaba descubriendo como en mi sexualidad, también estaba el monstruo ya de la depresión ahí jalándome las patas y tenía que fingir que era perfecto, entonces era como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no puedo decir, me cagan todas ustedes perras? Y en vez de eso tenía que estar ahí como, ¡ay, qué gusto verlos otra vez! Y, es como, y creo que le ha pasado a mucha gente ese mismo caso, ¿no?
Sí, es muy frecuente en nuestra sociedad colombiana. Hay un tema que no se nos puede pasar al hablar de la censura, porque me gustó abordar el tema mayormente hoy desde la censura como personas, como individuos, pero sí hay algo muy importante que no se nos puede pasar al hablar de este tema, y es la censura en los medios de comunicación, ¿no? Porque esta mañana, no sé si ustedes están viendo lo que está pasando en Birmania, ahorita hay una situación muy grave, y escuchaba una entrevista de una persona esta mañana que contaba lo que estaba pasando con la censura y los medios de comunicación dentro allá mismo, y era, bueno, nos están mostrando, y le están mostrando al mundo algo que realmente no es, básicamente no podemos salir a la calle porque la policía los está cogiendo, los está matando, 190 muertos, es un tema gravísimo. Entonces sí, un pincelazo a lo importante y lo fuerte que es la censura en los medios de comunicación, José.
De hecho, vuelvo al tema del control desde la gobernabilidad. Hace 10 años que tuvimos, 10 años, 15 años que tuvimos lo que se denominó como la primavera árabe, surge justamente por un hecho de censura desde el gobierno hacia la ciudadanía. Y entonces la ciudadanía, cansada justamente de estar oprimida, rompe las barreras de censura que había en ese momento desde la gobernabilidad y se rebela contra esas formas de opresión finalmente. Y sucede en muchos contextos. Y a mí lo que me parece más grave es que en muchas ocasiones los mismos medios de comunicación, por subsistir en el ecosistema mediático, se pliegan y aceptan la censura. Y entonces vuelcan sus líneas editoriales a la voz del gobierno de turno. Y claramente identificamos en muchos países medios de comunicación que se convierten en la oficina de prensa del gobierno de turno. lo cual es absolutamente peligroso para la libertad de expresión y para el sentido ético del ejercicio periodístico en suma, porque no estamos para ser el micrófono del gobierno de turno, estamos para contar las realidades vengan de donde vengan y desde las diferentes ópticas que hay alrededor de esas verdades que son múltiples además. Entonces ahí es súper complejo. Cuando se abre todo el tema de la sociedad de la información en la década del 90, que nos llegan todas las tecnologías de información y de comunicación, pues entran en pánico muchos de esos escenarios de gobernabilidad, porque ya no todo podía ser tan controlado. Y entonces escenarios como este en el que hoy nosotros nos encontramos interlocutando, interactuando, se convierten en una vía de escape frente a esas barreras que empieza a generar mucho de eso hegemónico ahora en los medios de comunicación. De ahí que, por ejemplo, muchos periodistas que están vinculados a grandes marcas mediáticas tienen paralelamente sus propios medios alternativos bajo su firma personal para poder decir lo que allá en la línea editorial no te permiten decir, ¿no? Pero frente a eso hay otro escenario, y yo siempre le digo a mis estudiantes en comunicación, pues si usted sabe que su voz va orientada en una ruta y con un enfoque, no vaya en la vía contraria. Entonces, si usted es de ultraderecha, no se vaya a trabajar al medio de ultraizquierda. O sea, eso es un contrasentido con usted mismo. También hay que ser, digamos, un poco coherentes en ese sentido. Pero lo que sí yo le juzgo a muchos medios y a muchas líneas editoriales es ponerse al servicio de la agenda, sobre todo de las agendas de gobierno, no porque los medios tengamos que hacer oposición, sino porque los medios tenemos que recoger las voces indistintamente del lugar del que vengan.
Muy cierto. Bueno, ese es el deber ser, ¿no? Así debería funcionar y así... Es como así debería ser, básicamente, ¿no? Y yo creo que desde la comunicación y todas estas personas que estudiamos comunicación o que ejercen ya comunicación, saben que no hay nada más frustrante que estudiar y ser comunicador, porque básicamente tú nunca vas a... O sea, a menos de que te vayas por una de estas líneas alternativas, hay que ser realistas, nunca vas a poder dar realmente tu opinión y nunca vas a poder informar, simplemente vas a tener que contar lo que te digan que cuentes. Y ahí ya viene un tema de ética profesional y, bueno, cosas que mencionaba José, pero que podemos hablar. Eso nos daría hasta para otro programa, señores comunicadores, comunicadoras, comunicólogos que nos escuchan, pero se ve también en otras carreras, ¿no? Veamos la música, la televisión, la literatura. Hoy en día, si su merced escribe algo que a la gente no le parece, pues le van a decir, no, mi vida, no lo vamos a publicar. El mismo YouTube, si ustedes son consumidores, yo sé que sí, si escuchan podcast, yo sé que consumen youtubers. Muchos youtubers se quejan en todos sus videos de, es que no puedo decir la palabra culo o la palabra pene porque YouTube me lo desmonetiza, me lo censura. ¿Qué pasó con Instagram? Si yo muestro media tetilla, ay, tu contenido ya no es apropiado, pero mi amiguito el vecino mostró las bolas y a él sí no se lo censuran. Entonces ahí vamos viendo tintes de cómo la censura también llega a nuestras pantallas y a lo que consumimos. Pero bueno, José, dinos algo antes de irnos con la siguiente sección.
Me haces pensar en un post que publicó en esta semana Laura Pausini frente al tema de censura. Justamente Laura Pausini se ganó un Grammy Latino hace unos añitos atrás. Cuando ella está nominada al Grammy, le dice a su disquera, mira, estoy nominada. Y la disquera le dice, resumidas palabras, usted ya es vieja y su música no es la tendencia. Así que, chao, vete. ¿Sí? Ahora acaba de ganarse el Globo de Oro y está nominada a los Oscar. Y entonces ya la disquera se da cuenta que nuevamente es tendencia y le quita el veto. Y ella dice, no me interesa.
Sí, los desgraciados le mandan flores tras del hecho.
Ni siquiera es un hecho, o sea, la censura ni siquiera está vinculada con hechos necesariamente morales, sino con hechos de dignidad finalmente, ¿no? Y como tú vetas a alguien porque no es lo que tienes en la expectativa, en este caso es la expectativa de mercado, que eso es absolutamente indignante y atroz.
Y en el juicio de lo que hablaba José, y algo que concluyo, y es también el afán de superioridad, ¿no? O sea, es decir, desde que lo que yo estoy haciendo, mi percepción es buena, y desde ahí juzgo, y claro, ahí hay un poco de ego enrollado. Pero bueno, estamos muy serios, este tema ha estado pesado, fuerte e interesante, así que es momento de distensionarnos.
Dentro.
Relajarnos y reírnos un poco, así que alisten sus almohadas porque esta es nuestra guerra de almohadas.
Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
Esto es Guerra de Almohadas.
¡Wii!
Venga, muy bien, la guerra de almohadas. Que este momento yo sé que les gusta mucho. Por ahí me cuentan a veces que hacen las dinámicas y me da mucha risa. Por ahí me cuentan que, digamos, la última, lo del hombre perfecto, la gente me dice como, oye, yo también lo quise hacer y no me alcanzaba la plata.
No dejaste opciones.
Y yo, ay, qué divinos. Pero bueno, me encanta que sigan jugando con nosotros. Y para los que no lo saben, la guerra de almohadas es ese momento en el que distensionamos, liberamos tensión, nos relajamos un poquito del tema y jugamos algo con el invitado. El día de hoy, nuestro equipo de Monstruos Bajo la Cama, Recursos Humanos, Departamento de Fiestas, tiene preparado una actividad. Pero antes, Vulcano tiene algo que decir.
¿Qué se inventaría nuestro querido equipo de Monstruos Bajo la Cama? Esta semana estuvo en Tidy nuevamente, buscando esa dinámica. Y me ordenan que antes de la dinámica debo decir que las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Por favor,
ya, me dio más miedo.
Relájese y disfrute. Vamos a ver con qué nos sale el equipo de Monstruos Bajo la Cama en cabeza de nuestro querido Tian.
Claro, que sí. ¿Estás por la Pricewaterhouse, por favor?
Sí, claro, Andrea Serna se conecta a la
Andrea Serna está ahí en off.
Nos alcanza para Andrea Serna, que es una copia.
La parodia.
Sí, la parodia. La versión Mercado Libre, ¿no? Nos alcanza para la Ali.
Pero bueno, así es. Pues bueno, el día de hoy vamos a jugar con... Bueno, les voy a contar primero qué vamos a jugar. Vamos a jugar Adivina Quién. Esto lo jugamos hace un tiempecito, si recuerdan. Yo básicamente, pues les voy a dar ciertas pistas. Bueno, mis concursantes tienen que ir adivinando quién es bajo unas pistas mínimas que les voy a dar. Y les voy a dar una pista genérica. Y es que hoy vamos a jugar con... Ya que hablábamos de caricaturas y de personajes de antaño, hoy nuestros escondidos, las casitas de Adivina Quién, son cartoons así esos viejitos polémicos, violentos y sangrientos que tanto nos encantan.
Oh,
así
en
que...
mi época.
Pero vamos a tratar de adivinar entre José y yo el personaje, ¿verdad?
Okay. Sí, señorito. Entre ustedes dos ahí se van a echar la mano como para que no esté tan horrible. Dímelo,
José. Un personaje.
Un personaje entre los dos. O sea,
vamos a hacer preguntas y tú respondes sí o no, o tú nos vas a dar pistas, como en la comes y cuenta.
Bueno, pues ya les di la primera, que es la más importante, es que es un cartoon antiguo, así que pueden, sus pistas pueden ser cualquier, o sea, súper lo más locas posibles, porque pues en los cartoons todo es válido. Entonces, pues bueno, empiecen.
A ver, José, empiecen.
Para descartar una marca, entonces, ¿usaba productos Acme?
buena pregunta. ¿Usaba productos Acme? Sí. No sé si los usaba, pero sí estaba por esta línea, sí, señores.
Ok, yo quiero saber si su género es masculino, se identifica con género masculino.
¡Vemos! De pronto no tanto. Se puede. José.
¿Es animal?
Sí, es tremendo animal.
¿Es un conejo?
Es un conejo, sí, señor.
Es Bugs Bunny. Y la respuesta de que no sabemos si se identifica con qué género es porque... pues Bugs Bunny lo vimos en muchas caricaturas vestido de chica y le encanta
pues,
además.
El primer transformista de mi infancia fue Bugs Bunny.
Por supuesto. Claro que sí. Y pues
cantando ópera además, ¿no?
Precioso conejito hermoso.
Dímelo. Bueno, pues eso estuvo fácil para calentar y pues qué mejor, qué más ad hoc con la temática que el rey de la censura que es Bugs Bunny, ¿no? Él y todos sus compañeritos, los Looney Tunes fueron creo que los ídolos de la censura por todas las locuras que hacían, pero bueno, vamos a seguir. El siguiente está un poquito, no sé si complicado, pero es muy icónico, solamente que no sé, sí, bueno, ya ustedes lo van a descubrir. Empezamos con el siguiente.
A ver, José, ¿quieres preguntar? Pregunta. Nos ha ido bien, vamos bien en equipo, ya adivinamos el primero.
Vamos en la misma línea de cartoons antiguos.
Es un cartoon antiguo, sí, es un cartoon, sí. Sí, está muy humanizado, pero sí es un cartoon, al menos en su... Ajá. Ya no les digo más porque no les digo quién es.
No, la mega confusión con esa. ¿Salen las chicas superpoderosas?
No. Okay. No, pero ahí te boto una pista y para que no esté tan difícil. No salen las chicas superpoderosas, pero sí es una chica muy polémica y poderosa también.
Chica. ¿No es una cerda rosada?
Ay, amo la que vas a decir, pero no es.
¿No es Peppa Pig? ¿Peppa Pig? Yo iba a decir Peppa Pig.
Yo pensé en Miss Piggy.
Sí, yo también, pero no es. No es, ni es súper cerdita tampoco.
Es una caricatura clásica. Ay.
A ver, les doy otra pista, porque esta está difícil.
Sí.
Ella, pues ya sabemos que es una ella, ¿cierto? Es una caricatura, sin embargo, donde sale, ¿cierto? Donde se emitía, tiene compañeros de personas de carne y hueso, ¿no? Entonces tiene amiguitos cartoons y tiene amiguitos de carne y hueso, más que amiguitos como acosadores. Pero okay. Ahí les boté una gran pista.
¿Esa no es la Jessica Rabbit?
Usa vestido rojo de lentejuela.
Tal Jessica cual, Rabbit. Otra bomba del escándalo y la censura, Jessica Rabbit, que bueno, obviamente es muy polémica por la forma en cómo se hace ver a la mujer dentro de esta película, que es quien mató a Roger Rabbit, que sí es un poco fuerte zona para su estilo, pero pues increíble, todos la amamos y sí está bien guapa, ¿no?
Sí.
Seguimos con los conejos, ¿no?
Todo muy conejero.
Un fetiche ahí con la zanahoria, ¿no? Hay que estudiar esto.
Le dan como conejos, sí, señores.
Sí, ¿qué fijaciones tienes con los conejos?
¿Será que me gusta? A ver, ya. No es el capítulo de fetiches aún. Nos vamos con un personaje más. Este les voy a dar una pista. Bueno, este es un anime o es basado en un anime, bueno, en un manga, es un anime basado en un manga, así que yo me hago bolas con eso. Y bueno, ya empiecen. Es clásico, es polémico.
¿Es de Dragon Ball Z?
Nope.
Ay, no. A ver.
era el único que me sabía.
No, puede ser, no. Sailor Moon es de una de las seis.
¿Qué?
No.
No sé, ¿tiene poderes?
Tiene. Eso ibas a preguntar tú, están muy conectados. Yes. Tiene poderes. Yo no sé si eso sea un poder, si eso es como una cualidad. El personaje lo ve como una maldición al principio y bueno.
Ranma y medio.
Sí, señor, muy bien.
Uy, qué bien.
Ranma y medio, súper polémico con el tema de que con agua caliente o fría, pues se le cambia la edad. Todo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a Ranma. Ahí también son como recomendados.
Bueno, vamos a hacer uno último rapidito para que uno un poco más contemporáneo. A ver, aquí, déjenme ver mi Vademecum de Nicktoons, de cartoons.
vamos a ver qué preparó el equipo. Sí. La
lista. Tal cual. Tengo, este no es muy polémico en sí mismo, pero sí era un show donde se tocaban temas bastante maduros y, bueno, hace parte de los Nicktoons clásicos. Ahí ya les di varias pistas.
Yo no fui tan Nickelodeon, ¿saben?
Nickelodeon
clásicos. Yo vi algunos, pero no me acuerdo tanto.
Empecemos, decantemos. ¿Género pero masculino?
Él sí era género masculino, era todo un él.
Todo un él.
Bueno, hasta donde sé, ¿no? Por ahí todo homosexual cuando crece.
Oh, puede crecer.
¿Está en un grupo de bebés?
¿Pertenecía a una pandilla?
No, a una pandilla de bebés no. ¿A un grupo de niños de su edad? Sí. Se la pasaba en la calle y tenía una particularidad física.
¿Una particularidad física?
Sí, tenía algo muy particular que todos le decían por esa particularidad.
Arnold Cabeza de Balón.
Hey Arnold, sí señor, Cabeza de Balón. Ahí tenemos uno de los Nicktoons clásicos que mucha gente no sabe cómo se llama, pero que todo el mundo ha visto. Y pues bueno, si bien él no era tan polémico, muchos de sus episodios donde hablaban de la muerte, la adopción, la drogadicción, sí fueron bastante polémicos en su época.
El racismo.
Tal cual.
Bueno, ahí saben que con José Escobar no hay que jugar club porque cogen la adivina los personajes muy fácil.
Sí.
Eso es como. Oh, ya saben que me la pasaba viendo monitos.
Es como.
Me la pasaba viendo monitos.
Bien.
A mí me crió.
Gran borde.
Muy bien.
Gracias a ti. Este equipo no se fue a la ruina, al cadalso, y salimos a flote en esta guerra de almohadas.
Claro que sí, muchas gracias, y espero en su casa hayan jugado también y hayan adivinado. Recuerden viejos tiempos de esa era donde podíamos ver sangre y no la pintaban de ¿cómo es que ahora es la sangre? ¿Han visto eso? Que ahora cuando hay sangre lo ponen como si fuera escarcha, como purpurina en algunos videos musicales.
Ah,
sí.
Como
sí.
Que o golpean, sea, y sale.
Como en Zootopia con la salsa de tomate. Muerte y sangre.
Sí.
Sí. Bueno, está ahí nuestra guerra de almohadas. Y bueno, dilo.
Estamos llegando a los capítulos finales de este podcast, no se asuste, tranquilo. A los momentos finales de este capítulo, más bien, yo, es que me hago bolas. Y es que, vea, les hice un spoiler, se acaba el podcast. No mentiras. Llegamos al momento en donde damos unas conclusiones del tema para ir poniéndole un broche y acabándole de dar palo a este monstruo el día de hoy. Entonces, como siempre, iniciaré yo, luego nuestro invitado y luego Tian. ¿Qué digo de la censura? Bueno, hoy aprendimos que la censura no está solo relacionada a los medios audiovisuales. La censura está en nuestro día a día. Es muy importante tal vez empezar a reconocerla para no aplicarla en los demás. También va desde un juicio de valor, cuando creemos que solo nuestra opinión es válida y queremos imponerla. Desde allí ya estamos intentando censurar a las demás personas. La invitación es a que nos relajemos un poquitico, le bajemos a la sensibilidad. No creamos todo lo que vemos también en medios, hay que ir a las fuentes y verificar también, eso también hace parte importante. No consuma el mismo medio audiovisual, es otro consejo que les doy para evitar este tema de la censura. Usted puede leer una noticia en 4 medios y la va a encontrar diferente todos ellos, y es importante que lo haga para que usted se haga su propio juicio y no se deje hacer los juicios de la censura que hay. Así que es un tema importante que hay que empezar a reconocer y hay que bajarle un poquitico a la sensibilidad. Eso es lo que más quiero recalcar en el capítulo de hoy. José Escobar, ¿qué le deja la charla de la censura en este capítulo?
Pues a mí el tema de la censura siempre me lleva a pensar en la no autocensura. Creo que es lo primero que hay que hacer. Cuando nosotros nos autolimitamos, estamos dando pie para que otros también nos limiten. Entonces creo que empezar por uno mismo, por aceptarse, reconocerse y no limitarse, es un primer paso para no hacer eso con otros.
Concreto.
Muy bien, muy concreto. Sí, yo también como,
Sí.
wow.
Pragmático, directo, concreto. Me encanta, me encanta.
Si fuera una guerra de almohadas, sinónimos, la romperías.
No, pero cuando son las guerras de almohadas me dan huevo. Pero bueno, Tian, conclusiones de la censura. ¿Qué te deja este capítulo?
Bueno, la censura. Yo pienso que debemos sí empezar por casa, ¿cierto? Empezar por uno mismo, a no autocensurarnos, a no sabotearnos tampoco, a no permitir que otros pasen por encima de nuestras ideas y nos quedemos callados. No lo hagan, denuncien, hablen duro, alcen su voz. En serio, eso es súper importante. Y ya hecho eso viene como por varios pasos, pues también, no, o sea, no queremos ser censurados y nos choca que nos censuren, pero somos regios censurando. Entonces es como, ay, no, es que como no piensa como yo, entonces no. No, es que es una perra, es que es una ignorante, es que es una lo que sea, y empezamos a agredir al otro porque piensa diferente. Listo, no queremos ser agredidos, tampoco agredamos. Creo que esa es la mejor manera de ir como contrarrestando este monstruo. Vulcano dijo algo muy importante y es informarse. Yo pienso que la educación y la información es la llave y la clave para que su merced le den la jeta a los monstruos, literal con la llave, así, ta. Es como, infórmese bien. Sí, sepa informarse, porque es que informarse no es ver, no vamos a decir dónde, pero ver las noticias locales en la mañana, al mediodía y en la noche, en el mismo canal, por si algo cambió. No, infórmese usted aparte, créame que confiemos más en los medios de comunicación independientes, no solamente medios de comunicación y difusión, sino también de entretenimiento independientes. Tenemos mucho que aportar para usted. Entonces, la cuña, obviamente.
Sí, obviamente.
Obviamente. Entonces, y anímese, si usted tiene algo que decir, lo hablaba hace un ratito en una pequeña charla que tuve. Si usted tiene algo que decir, no espere a que otro lo diga por usted, dígalo usted mismo. De pronto, mucha gente allá afuera necesita escuchar eso para decir, ah, vea, pues que sí se puede. Entonces, un poquitico más de atención a eso.
Interesantes las conclusiones en el capítulo de hoy. También usted saque sus propias conclusiones y esperamos que le hayamos dado un poco de luz a este monstruo que la necesitaba. Pero este podcast no ha llegado a su fin. Es momento de meternos bajo las sábanas porque tendremos un minuto bajo las sábanas.
En un minuto, bajo las sábanas.
Pueden pasar muchas cosas. Y por fin,
Claro que sí.
en tiempos de noches, para algunos frías, para otros no tanto, pero meterse bajo las sábanas es una excusa perfecta. Le contamos a nuestros oyentes nuevos y a quienes aún están descubriendo esta nueva sección de esta nueva temporada, un minuto bajo las sábanas. Será este espacio que tendrá cada integrante de la cama para hacer una recomendación sobre un tema que quiera, película, podcast, libro, servicio, persona, recomiende lo que quiera, líderes. Así que
Se
hoy,
hace aseo.
si usted sabe hacer aseo,
Se le
trapear,
ata al ser amado.
sí, se le ata al ser amado y se le devuelve en cuatro minutos. En 4 minutos, por favor.
Si usted lava plancha seca, se deja pegar.
Y valga la precuña de este minuto bajo las sábanas. Si usted tiene un emprendimiento, quiere que aquí lo mencionemos, quiere que regalemos algo con su marca, escríbanos, monstruos bajo la cama en el DM y aquí vamos a ayudarle y nos vamos a ayudar entre todas para que su marca también salga adelante. Y hoy empezará nuestro querido Tian, porque no ha empezado hace varios capítulos. Proseguirá
Lo
nuestro
odio.
querido José Escobar y finalizaré yo. Así que, Tian, tú me dirás, yo ya tengo el cronómetro listo.
Bueno, pues sí, dale, de una, vámonos.
3, 2, dale.
Bueno, pues el día de hoy yo quiero recomendarles, es una recomendación egoísta porque, pues ajá, yo quiero recomendarles mi blog. Yo escribo, sí señores, no solamente hablo de bobadas acá, sino que también las escribo. Se llama Memorias de un Panda Sin Pelo. Sí, lo que se está preguntando es cierto, el panda sin pelo soy yo. Lo pueden encontrar en Google o en Wix. De hecho, lo voy a poner en la página de Monstruos Bajo la Cama, en el Instagram, para que ustedes lo puedan encontrar. Lo pueden encontrar en Google también como Memorias de un Panda Sin Pelo. Ahí es que he escrito de todo, de amor, desamor, de la Navidad, de la soledad, de un montón de cosas para que conozcan un poquito más ese lado sensible. Y bueno, si quiere, si ustedes también escriben, sería chévere que me mandaran lo que escriben. Podríamos hacer un mancomunado de escritos todos juntos. Así que Memorias de un Panda Sin Pelo.
Muy bien, muy bien. 50 segundos. Hoy nos fue muy bien en este minuto bajo las sábanas. José Escobar, bajo las sábanas, ¿listo?
Muy bien.
Entonces, empezamos bueno. Ya.
Bueno, como el tema es censura, yo me encontré una convocatoria justamente para romper muchas censuras que nos ponemos en ocasiones. Entre el 24 de marzo y el 25 de abril está vigente una convocatoria que se llama Convocatoria Abierta Cartas al Olvido. Esta es una oportunidad de escribirle a aquella persona que ya no está cerca, pero que quieres o no puedes olvidar. Aquellos recuerdos que no quieres perder o incluso aquellos recuerdos o personas que olvidaste y que te gustaría volver a tener o a recordar. Puedes escribir, dibujar, pintar, ilustrar, cantar, crear un mensaje en voz, en audio, en video. Cualquier medio es permitido. Lo importante es expresarse, lanzar esa carta al olvido para eso que tienes ahí un poco censurado y que debería salir de ti. Hay que escribir al correo letterstoblivion@gmail.com. Les envío luego el correo para que lo compartan en sus redes. No tengo nada que ver con la convocatoria, pero me parece que es un ejercicio súper bonito porque esas catarsis justamente ayudan a sacar todos esos monstruos que hay dentro de nosotros.
Bueno, qué rico.
Hubo un desjuicio en este minuto, pero muy válido porque me pareció muy interesante. Así que les
me tomé los 10 segundos que le quedaron a Tian.
Sí, sí, eso iba a decir. Muy bien el uso ahí de los 10 segundos de Tian. Y muy linda la convocatoria. Ustedes saben que estamos sacando estos recomendados en un post en Instagram. Ahí va a estar toda la información y la vamos a estar compartiendo. Y qué lindo minuto bajo las sábanas.
Súper, es tu turno.
Es mi turno, así que comienzo. Yo me voy a ir por algo sencillo y funcional, y es que me vi el Snyder Cut de Justice League. La versión de las 4 horas y, Dios mío, fue increíble. Me ericé con una corrección de color, una nueva línea argumentativa, una película completamente diferente, una redención de Zack Snyder que venía pues debiéndonos de Batman versus Superman, había quedado un poquito en deuda y se reivindica completamente después, bueno, también de haber dejado el proyecto por el suicidio de su hija. Y vuelve con toda y la saca del estadio, tanto que estamos pidiendo el Snyderverse de DC. Véasela y por favor, cómprela para que apoyemos y no la vea pirata, por favor, cómprela, vea que se la va a disfrutar y usted no se va a dar cuenta que vio 4 horas de película, así que recomendadísimo.
¿Dónde la pueden comprar para que la gente sepa?
La pueden comprar actualmente en Google Play, en la Play Store, y a partir del 9 de abril llega por Amazon y por Claro Video. Ahí la pueden alquilar.
Buenísimo, me encanta. Para todos, tenemos mucho geek en nuestro fandom de Monstruos Bajo la Cama, empezando por pues estos locutores locos. Me enredé. Entonces pues buenísimo el plan, 4 horas para disfrutarse la película. Y pues y ya era hora, ¿no? Que le hicieran redención a esa película, porque la verdad la primera versión sí estuvo bastante censurable. Sí, horrible. Horrible, te hablamos
bastante
a ti,
autocensurada.
Sí, también, también.
Pero bueno, increíble es este minuto bajo las sábanas, tenemos de todo. Ya sabe que va a encontrar el post esta semana para que usted vaya, lea, vea películas, cante, escriba, componga, mejor dicho, hay de todo. Así que este fue nuestro minuto bajo las sábanas.
Ya estamos llegando a los minutos finales de este capítulo. Primero agradecerle a José por encontrarnos, pero antes que nos cuente sus redes sociales, dónde lo encontramos, qué está haciendo, porque sabemos que también tiene un proyecto, así que José, cuéntanos dónde te pueden encontrar los oyentes y en qué andas.
En mis redes sociales o en las redes sociales de mi programa que tenemos aquí, no pagué la pauta, pero todo el tiempo ha estado aquí mi post de Noches de Peli, ahí están las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, Noches de Película, y yo estoy en Twitter como @josescor y en Instagram como jose-escobar-romero, pero donde más me muevo es aquí hablando de cine, y nuestro programa va al aire todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Escenario Radio y por el Facebook Live de Escenario Gusta.
Perfecto, ya están súper invitados para que le vayan a dar muchísimo amor a José y a su programa, que sí está muy bueno, la verdad sí lo he escuchado y está súper chévere, tienen unos comentarios bastante, bastante interesantes y daticos curiosos sobre cine. Si usted es cinéfilo, vaya y dése una vueltecita, ya sabe lo que decimos en este programa, los datos curiosos sirven para todo momento incómodo o momento vacío, usted los llena con datos curiosos, así que vaya, date ese. Pero bueno, quiero también agradecer, obviamente, además de José, por subirse a la cama con nosotros. Increíble tu participación, muchas gracias. Obviamente a Vulcano, que siempre está súper dispuesto. A todo el equipo técnico de Monstruos Bajo la Cama, que ayuda a que todo salga bien. Muchas gracias.
Somos. Nosotros somos un podcast split, que somos nosotros mismos fragmentados en 7, 8 personalidades que hacen todo este podcast, pero lo amamos. José, muchísimas gracias por haberte subido a la cama en este capítulo. Fue un placer haber compartido este capítulo, realmente increíble.
A ustedes por hacerme esa invitación de estar en la cama. Creo que además es un lugar fabuloso para muchas cosas placenteras, reflexivas. Creo que la cama es un templo.
Venga, qué rico, claro que sí, de verdad, bienvenido a esta cama cuando quieras, y muchas gracias, gracias también a la gente que nos escucha. De verdad, es muy chévere tener un invitado que fue, bueno, que es oyente, que
es oyente. Después de esta experiencia,
desde no este capítulo ya no lo voy a
escuchar. Después de esto no volverá a escuchar esta.
Es muy chévere porque realmente se pueden dar cuenta que esta cama es para absolutamente
todos.
Somos
el único podcast que en cada capítulo queremos quedarnos sin oyentes. Hacemos todo lo posible por no tener oyentes. Me encanta.
Ya nos ha pasado.
Ustedes no nos entienden, nos censuran, pero nos funciona.
Por supuesto que sí, chicos. Gracias, en serio, por estar, chiques. Ya voy a estar ahí pendientes, escuchando. La próxima semana tenemos un aviso parroquial porque, pues bueno, es Semana Santa, Semana Mayor. Y aunque uno sea o no creyente, pues si es de descansito, ahí uno empieza hasta a creer. No, mentiras, nos vamos a tomar un pequeño break de una semana nada más, es decir, no va a haber capítulo la siguiente semana, pero después de eso volvemos recargados con un montón de sorpresas, de verdad. No se pueden despegar porque pueden ganar muchas cositas. Y bueno, tenemos súper invitados que les encantan, para que ya me los conozco, para que vayan y los morboseen, les den like y les hablen por interno, porque yo sé qué pasa. ¿Dónde nos pueden encontrar, Vulcano?
En @monstruosbajolacama en Instagram, en Facebook nuestra fanpage Monstruos Bajo la Cama, o envíenos su solicitud como amigo, y ahí tiene el canal de YouTube también, para que, como no vamos a estar una semana, vaya y reviva los capítulos de la primera temporada, los capítulos de esta temporada. Tiene mucha tarea por hacer, repítase los capítulos, también es chévere. Comparta este podcast, compártalo en su Facebook, compártalo en Instagram. A mi compañero también lo puede seguir en sus redes personales como @pastianoso con doble S al final, y a mí me pueden seguir como @vulcanoed en Instagram, y ya.
Perfecto, muchas gracias. Oigan, denle uso al YouTube. ¿Cómo nos quieren ver ahí haciendo nuestro super programa en una super cabina si ni siquiera ven lo que los audios que subimos? No, señor. Así que vayan para allá, ya mismo. Síganos, coméntenos, compártanos para que el algoritmo de Instagram nos ayude y nos publique en todo lado. Nos vemos, nos escuchamos, perdón, también dentro de... Bueno, sí, en el siguiente capítulo. No censuren, no juzguen, más bien libérense y hagan cositas súper sabrosas. Cuídense mucho.
¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao.
Bye. Chao.